Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 20 de diciembre de año 2020 y vamos a analizar el disco 128 y estamos haciendo el programa número 43, la segunda parte.
Gracias, Yoda.
Muy bien. Baby, baby, llora. Me presento, mi nombre es Ángel Apiani. Soy el fanático de rock progresivo.
Hola, hola, soy Guido Bellariño, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
¿Cómo les va? Acá está Gonzalo Ares, el colo, fanático del pop y el pop rock.
Y lo tenemos a Santi también, que llegó.
Nuestro miembro cast.
Está acá, lo saludamos. Hola, y agradecemos que esté acá siempre con nosotros. Bueno, han pasado muchas cosas en este último mes.
¿Qué estuviste haciendo, Ángel Gustavo?
Mucho. Es nuestro segundo programa. Que estamos reunidos
presencial. Después,
presencial post pandemia. Igual sí. Hay un rebrote, quizás.
En cualquier momento cierran todo de vuelta.
Vamos a ver qué onda.
Hay rebrote y no hay vacuna.
Sí, sí. Y o la que está viniendo te sale un brazo de más, no importa.
Eso debe ser apasionante.
Sí, apasionante. No, hice varias cosas, pero antes que nada, me gustaría.
Y primero que todo.
Sí. Me gustaría homenajear a un programa de radio que terminó hace dos días atrás, el viernes pasado, que es Basta de Todo, que después de 20 años ha cerrado su programa, o su se fue, dejaron de transmitir. Y Basta de Todo, con Matías Martín, fue un faro para mí. Siempre me gustó la radio, pero me enganché muchísimo y tuve la oportunidad de escucharlos por primera vez, el primer programa, pues yo ya venía escuchando a Martín Reboira Lynch. No sé si se acuerdan de esos personajes.
Sí, los personajes de Peña.
De Peña. Y me acuerdo perfecto el primer programa que él empezaba solo, y después venía Juan Pablo Barsky. Y fue, la verdad, ese programa muy importante para mí desde el punto de vista de compañía. Yo hacía guardias en ese momento. Y era una.
¿A qué hora iba?
Antes era de 14 a 18. Y después cambió a 13. A 17. Pero la verdad es que me dio mucha pena, pero bueno, todo tiene un ciclo. Sí. Dejé de escucharlos hace muchos años.
Bastante, 20 años
es un montón. Sí, hace mucho.
Hoy en día.
Pero bueno, quería hacerle este pequeño homenaje porque a veces me escucho en programas míos y veo que tengo varios modismos.
¿Se te pegaron?
Sí, de Matías.
Yo escucho radio, así que.
No, pero la verdad es que bueno.
Se pegaron de rapidísimo, pero bueno.
Rapidísimo.
Yo solo escucho Un Mundo Feliz, en radio, sí.
Exactamente.
Es el único programa que escucho. Cuando escucho radio, escucho
mucho. Le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Sebastián de Caro, que casi iba a venir acá a nuestro programa, pero no vino. Como pueden escuchar. Bueno, como pueden no escuchar.
No.
Todo negativo. Pero algo muy positivo que pasó, no sé si recuerdan, los que nos escuchan en forma cronológica, sabrán que en el último programa de rock progresivo traje Wobbler. Y hubo una moción de que llegaran a tener 1000 likes o 1000 seguidores.
1000 seguidores en Instagram.
Bueno, a partir de nuestro programa, a la semana aproximadamente, finalmente llegaron.
Superaron los 1000.
A los 1000. Así que un gran aplauso.
Bien por Wobbler.
Sí, muy bien. Creo que están muy contentos y están planeando no venir a la Argentina, me dice la gente.
¿Cómo
está
todos?
Muy
mal. Hacemos una gira con Wobbler y Yuda.
No sé por qué me parece que es más fácil traer a Yuda que Wobbler. ¿De dónde sacar los instrumentos para Wobbler?
Claro. No. Le das un Nord y ya. Claro. 16 Nord.
Y no
hay manera. Bueno.
¿Qué otras cosas estuviste haciendo?
Bueno, estuve en la morgue.
A veces toca.
Sí, sí. No, resulta que les comento rápidamente porque está todo relacionado. Tengo una sobrina que acaba de terminar primer año de medicina y pobrecita le tocó un año de mierda porque la primera materia es anatomía, donde uno está en contacto con un cadáver.
Claro.
Y no pudo porque empezó en marzo y justo se cerró todo, empezó la cuarentena y no pudo ver un cadáver, así que era todo teórico, todo ver lo que dicen los libros y nada más. Entonces, bueno, se abrió la cuarentena.
Se abrió en una morgue.
Sí, y yo tengo contactos en una morgue judicial. Y le dije, bueno, vamos.
Qué turbia, que te... Sí. Esto es todo muy turbio.
¿Por qué turbio?
No, porque
no, por favor. Pero... La muerte es parte de la vida, o parte de la muerte. Pero bueno, así que pudo ver realmente, decir, es increíble, porque claro, uno cuando lee piensa que todo es enorme, porque vos decís, bueno, acá está el pulmón, acá está el corazón, el vaso. Y vos no tenés noción de las dimensiones. Ah, mira, llegó el helado.
Llegó el postre.
Entonces ella veía todos, cada uno de los órganos, y no podía creer lo chico que eran.
Y se los imaginaba mucho más.
Claro, es decir, yo cuando vi por primera vez...
Espérate que me muera yo y me abro a mí. Sí,
ahí van a ver todo grande.
Lo que son órganos grandes.
Yo cuando vi por primera vez un útero, por ejemplo, dije, ¿este es un útero? Una cosa chiquitita. Pero bueno. Así que bueno. Entonces, días después fue el cumpleaños de la hermana. Si escuchan ruidos, son los helados que
estamos abriendo. Estamos abriendo los helados, sí.
Gracias, Luchi.
Gracias, Luchi. Sí.
Bueno, como estaba diciendo, la hermanita cumplió 10 años y el regalo que le han hecho, uno de los regalos que le han hecho, fue una... No, no, pero muy cerca.
Un brazo.
Una planta carnívora. Entonces, está registrado, cuando yo la hago comer a esa planta carnívora, que hizo un error, después no lo hice más, dije, quiero esto. Bueno... Como me han escuchado y me han visto tan desaforado, mi sobrina, a quien llevé a la morgue, ayer me trajo el nuevo integrante de la familia Piani, que es Audrey, alias la planta carnívora.
Que la tuvimos el placer de conocerla.
De conocerla hace un ratito.
Y está morfando.
Sí. Bueno, y para cerrar, todo lo que he hecho durante este mes... una cosa más es que hubo novedades en Leche en Polvo, para los que siguen. Hubo remasters, porque estoy lanzando de a poquito nuevas masters o remasters de los temas viejos.
Eso es justamente un remaster.
Es un remaster.
Pronto salí en Leche en Polvo Records.
Que se escucha muy bien, gracias a Rodo Ruiz.
Tremendo el laburo que está haciendo.
Terrible, sí, sí. La verdad que le agradecemos mucho. Hasta parece que canto bien por momentos.
Milagro.
Sí, eso es un milagro. Y bueno, ayer, hace apenas horas, salió Hold the Line, la nueva producción de Leche en Polvo, que realmente me enorgullece mucho.
Suena muy bien.
Muy bien.
Y Luchi la gasta.
La gasta como siempre. Así que bueno, eso ha sido lo que he hecho durante este tiempo. Si les parece bien, lo llamamos a Mark, que viene desde Los Ángeles, California.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo, como Gustavo Piani. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, acabamos de comer unos patties dobles, dos Big Mac, y ahora lo estamos bajando con heladito de dulce de leche. Tranca.
¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, traje una banda norteamericana que se llama Crack the Sky y traje su álbum debut del año 1975, Crack the Sky.
Ni idea de esta banda.
Pero les voy a contar por qué traje esto.
Yo era virgen de Crack the Sky,
¿eh? Sí, yo también hasta hace muy poco y gracias a vos la conocí.
¿Gracias a mí?
Gracias a vos.
Y ¡wow!
Te voy a explicar por qué. Bueno, primero, antes que nada, traje este disco porque el año lo abrimos con Pesos Pesados. Y quise cerrar el año con una joyita oculta.
Bien.
Que conocí. ¿Se acuerdan cuando vos habías planteado de traer bandas que son muy representativas pero que no la pegaron?
Sí.
Traje Yes Da Urfa.
Sí, señor.
Tenía otra opción que era Museo Rosenbach, que lo traje este año.
Claro.
Sí. Y finalmente tenía una tercera opción, pero no era tan... del palo, tenía muchos tintes prog, que era esta. Entonces ahí fue cuando conocí esta banda y quedé perdidamente enamorado. No sabía cuándo traerla, me pareció oportuno este momento.
Muy bien.
Vamos a hablar entonces del origen de la banda.
Hablemos.
Crack the Sky, mientras mis compañeros siguen masticando, tratando de despegar el chocolate de sus dientes. Y yo se me está derritiendo la mano. Bueno, Crack the Sky nace en 1973, cuando un pendejito de 20 años de edad llamado Rick Witkowski, el Tano Witkowski, trabajaba en una tienda de venta de instrumentos musicales y Esta tienda se encontraba en Weirton, West Virginia.
West Virginia, I believe in you.
Y el flaco estaba trabajando ahí y entra un pibe y se pone a tocar el bajo. Y el flaco le llama mucho la atención por dos cosas. Una, por cómo se estaba vestido y la onda que tenía. Tenía un saco largo de gabardina, pantalón de gimnasia. Y tenía
la botella con la, sí, con la bolsa de papel madera.
El look cuarentena, digamos. Sí.
Colgantes y collares así medio africanos. Y estaba tocando el bajo, la línea de bajo de un tema que yo no conozco, pero parece que fue un hit en el año 73 en Estados Unidos, o en esa época, que se llamaba I'm Your Captain, Closer to Home, de Grand Funk Railroad.
Sí, gran espectáculo.
Conozco la banda, pero no conozco el tema.
Sí, no conozco el tema. Me lo fui a buscar, no lo conozco. Me encanta.
Muy buena banda.
Bueno, el flaco este que estaba tocando era John Palumbo. Palumbo.
Palumbo.
Palumbo.
Bueno, no solamente lo llamó la atención, como les decía, lo que estaba tocando, sino la onda que tenía, porque no se veía, no se vestía como el resto y no tenía la onda del resto. Acuérdense, claro. Año 1973.
Y en West Virginia, que no, en West Virginia. No era Nueva York.
Claro, tal cual. Bueno, Palumbo le dijo
Palumbo.
Palumbo le dijo que quería formar una banda y le muestra a Witkowski un cuadernito que tenía que estaba lleno de anotaciones, de canciones, de letras. Y Witkowski inmediatamente, que él tocaba la guitarra. Él tocaba la
¿podemos
guitarra.
¿Podemos cambiarle el apellido? ¿Podemos llamarlo por el nombre?
Sí. No, Witkowski.
Wachowski.
Mike Wazowski.
Mike Wazowski.
Mike Wazowski. Bueno, el flaco este tenía una banda de covers. Y la verdad es que dijo, no, yo, a mí me gustaría tocar
¿no temas hacer covers de mis otras temas? Cosas.
Entonces le dice, hagamos algo ya. Entonces se pusieron a charlar y vieron que tuvieron muchísima conexión. Había una conexión inmediata. Y además se dieron cuenta que tenían los mismos grupos, los mismos gustos musicales.
Genesis.
Amaban a los Beatles.
Los Beatles.
Bien. Principal. Y la música que estaba creciendo en ese momento, año 1973,
recibo.
Rock progresivo.
Estaba de moda.
Estaba de moda, sí. Bueno, Palumbo venía estudiando psicología en la universidad desde hacía 3 años, pero se dedicaba más a componer que a estudiar en esta época. Entonces, cuenta que las bases de sus composiciones eran el estilo Beatle, hasta que llegó Yes, King Crimson y Genesis.
Claro.
Y esto le licuó el cerebro, obviamente, ¿no? Y
él le hizo una brains a la surgery.
Sí, y después, años posteriores, dice que. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Witkowski reconoce que a King Crimson como una influencia muy grande, sobre todo en la manera de buscar cambios rítmicos y estructurales constantes. ¿Y saben cuál fue el primer el recital de Witkowski? Thick as a Brick de Jethro Tull.
Qué mal, qué mal. Veníamos bien.
¿Pero cuál fue el segundo?
Kiss.
No, fue uno de Pink Floyd.
Bien.
Bueno, bien.
Año 73.
Pegamos el volantazo.
The Dark Side of the Moon.
En la gira en Estados Unidos.
Sí.
En West Virginia.
West Virginia. Supongo.
Sí, era tocado. Sí.
Bueno, como les decía, entonces Witkowski tenía la banda de covers y lo invita a Palumbo a unirse. Y el baterista era Joe D'Amico, que ya lo sabrán que está en la banda. Bueno, tocaban principalmente soul, funk y rhythm and blues en bares principalmente. Pero Palumbo parece que enseguida se envoló porque tiene una personalidad bastante especial. Y él estaba focalizado a desarrollar sus ideas. Entonces, con esta banda de covers tocaban habitualmente en Pittsburgh, Pennsylvania. Entonces, empezaron a trabajar en composiciones de las que ya tenía Palumbo en el cuadernito este. Y se dieron cuenta que les costaba tocar en 4x4. Es decir, trataban de complejizar todo. Pero, a pesar de esto, trataban de buscarle un gancho a sus canciones al estilo Beatles.
Qué difícil.
Sí.
Está buscando algo medio complicado.
Sí. Un cuadrado en un círculo.
Sí, no, no sé. Pero el gancho, quieras o no, lo encontraba.
Sí.
Entonces Palumbo dice, bueno, tenemos que ir a Nueva York y probar suerte. Esto no puede seguir así. No podemos estar tocando todo el tiempo temas, covers, digamos. Entonces parece que vendieron todo, menos obviamente las guitarras, y se compraron una camioneta vieja, cargaron todo y se fueron para Nueva York. Palumbo y Witkowski. No tenían ningún demo, pero como eran bastante caraduras, empezaron a presentar con sus guitarras en varios sellos. Y parece que hubo algunos interesados. Estaba AIM. Bien. Y Palumbo se acordó, lamentablemente, de un compañero suyo de la universidad, que era el roommate, que se había ido a trabajar con su tío en una productora. El flaco este se llamaba, o se llama, no sé si se murió, Terry Minogue, que era sobrino...
¿Como Kylie?
No creo. era sobrino de un tal Terry Cashman, que era el dueño de Cash West Productions. Y que era un sello que principalmente editaba música folk. Entonces parece que hicieron una audición y este Terry Minogue le dice, muy sorprendido, nunca había escuchado algo así antes. Quedó enamorado perdidamente de la música de estos muchachos. Entonces lo convence Minogue al tío para que les diera un contrato de desarrollo y para que pudieran formar una banda y grabar algo. Entonces el productor principal de Cash West les dice, váyanse y formen una banda porque con este tipo de canciones tan complejas, ustedes son un dúo, no pueden hacer más nada. Así que armen una banda, hagan un demo y vuelvan. Entonces firman un precontrato y se volvieron a Pittsburgh con la camioneta y empezaron a reclutar gente. Empezaron a reclutar principalmente a los miembros de la banda esta
de covers,
pero más gente, inclusive tecladistas, saxofonistas, y llegaron a ser 10 personas. Pero claro, empezaron a hacer ensayos y cada vez más complejos, con composiciones más complejas, y la gente se empezó a cansar y de los 10 solamente quedaron 5. Los 5 son Palumbo, Witkowski, D'Amico, el batero, que estaba en la banda de covers, el bajista, que es Joe Macre, y el guitarrista Jim Griffith. Parece que había muy buena química, y entonces lo que hicieron fue encontrar un lugar más cómodo para ellos para ensayar, pues no tenían guita para ir a salas de ensayo, y encontraron en el sótano de un jardín de infantes un lugar para vivir y para ensayar. Lo único que les dijo el portero del jardín de infantes es, ustedes esperen a que nosotros cerremos y ahí toquen todo lo que quieran. Así que todo este disco que ustedes van a escuchar fue compuesto en ese sótano del jardín de infantes.
Buen lugar para arrancar.
Sí. Bueno, componen todos los temas, se vuelven a Nueva York, a este Cash West. Entonces, Cash West decide que iba a formar un nuevo sello que se llama Lifeson Records, y que la primera banda en sacar un disco bajo este sello iba a ser Crack the Sky. Y en este tiempo nació, en uno de estos viajes desde Pittsburgh a Nueva York, el nombre de la banda. Porque parece que era una temporada de tormentas eléctricas. Sí, y parece que es como que se rompió el cielo, cayó un rayo muy cerca de la camioneta de ellos y dijo, este es un buen nombre para una banda, Crack the Sky. Y así nació. Sí,
le dijo, Crack the fucking sky.
The fucking sky, sí, exactamente. Bueno, y acá viene lo trágico. Porque
¿ya? ¿Todavía no empezamos?
Sí, porque firmaron un contrato. Eran jóvenes e inexpertos y era un sello... eran estos contratos que se encargan absolutamente de todo. Es decir, tenían... El sello se ocupaba de todo lo que era prensa, lo que era distribución, lo que era absolutamente todos los problemas que tuvieron después, que ya les voy a contar.
Vos tocá, le dijeron a ellos.
Ustedes graben, es decir, nosotros le damos todo lo que ustedes quieran, pero nosotros nos ocupamos del resto.
Ustedes irme aquí.
Exactamente, bueno, ese fue un gran problema. Bueno, y ellos tenían pensado hacer arreglos con Caños, que ya vamos a hablar de quiénes se trataba. Bueno, y el álbum se grabó a fines del año 74 y principios del año 1975 en New York City, pero como un quinteto. Y durante la grabación tuvieron invitados muy, muy importantes, que ahora les voy a decir quiénes son. El álbum se lanza en 1975 y es un disco corto que dura aproximadamente 35 minutos. 35,
como era 40. La costumbre.
Le digo la formación. Mientras tanto voy a cortar esta música de fondo.
Gracias.
Y, espera, ponemos pausa ahí. Bueno, entonces, en guitarras lo tenemos a, en voz líder, teclados y guitarra, a John Palumbo, a Rick Witkowski como guitarra líder y percusión, Joe Macre o Macre en bajo y coros, Jim Griffith en guitarra líder y coros, Joe D'Amico en batería y coros. Hay músicos invitados, saxo tenor, trompeta, saxo alto, flauta y trombón. Si quieren le digo...
¿Tocan los Brecker?
Exactamente. Toca Michael Brecker,
¿Quién es?
Ahora les cuento. Por ejemplo, sí, ahí son músicos del carajo. Por ejemplo, David Sanborn,
el saxofonista.
El saxo alto tocó con Eric Clapton, Roger Daltrey, Stevie Wonder, Paul Simon, Jaco Pastorius, David Bowie, Bruce Springsteen, James Taylor, no sé, Elton John.
¿Cómo consiguieron eso? ¿Por la discográfica?
Sí, claro.
Porque la verdad que son, sí, son para un primer disco, si no era nadie conseguir
Billy eso. Joel, Roxy Music, The Eagles, con Nina tocó también.
David Sanborn era el saxofonista del pop.
Del pop. Bueno, Randy Brecky, que era el trompetista, por ejemplo, tocó con Blood, Sweat and Tears. ¿Se acuerdan la banda esa que había traído?
Tipo
bueno,
Chicago.
Con Chicago, claro. Con Frank Zappa tocó. Janis Joplin, Stevie Wonder, Art Blakey. Y Michael Brecky, por ejemplo, que era también saxofonista, saxo tenor. Frank Sinatra, Bruce Springsteen, James Taylor, Paul Simon, bueno, Steely Dan. Una barbaridad.
Tremendas bestias de
bueno, y además, sesión. Y además tenían tres productores. Es decir, le pusieron mucha ficha a todo lo que era
pero
producción.
Es un disco de obra, lleno de productores.
Exactamente. Pero bueno, después tuvieron sus problemitas. Bueno, antes de empezar a poner el disco, me gustaría que tengan en cuenta lo siguiente. Estamos en el año 1974, que fue cuando se grabó, fines del 74, principios del 75. Época dorada de la música disco.
Estaba empezando a explotar.
Exactamente. Así que
era más época dorada del prog, el 74. Sí, era donde estaba pasando el prog de ser la moda a la música disco ser la moda. Pues verdad que había muchas bandas que tenían su estilo, pero agarraban lo que estaba de moda. Hay bandas que sonaban rock con toques de prog y después pasaban a sonar rock con toques de disco.
¿Por qué hay mucho de disco en este disco?
Tiene unos arreglos.
¿Hay arreglos? Bueno, ya lo vamos a ir escuchando y lo vamos a ir debatiendo.
Hay entonces, mucho pop.
Hay mucho pop. Y es Estados Unidos.
Estados Unidos. Sí, crisol sí. De estilos.
Entonces, si les parece bien, largamos con el primer tema.
Me parece perfecto.
Que se llama Hold On y empieza así. Espera, vamos a ponerlo bien.
Te comiste
bien.
Medio sí. Segundo.
Vamos de nuevo. Uno, dos, tres. Palumbo con megáfono. He said you're doing fine, you know. You got an okay mind, you know. And I would hate to see you falling away. You better hold on. Qué tema, ¿eh?
Qué tema. Temazo.
Qué manera de arrancar el disco.
Fuerte, fuerte. Tres violas.
Y se escuchan las tres violas.
Perfecto.
Hay una que está haciendo sí. Con el guau apagando las cuerdas.
Bueno, el que hace las guitarras fáciles es Palumbo.
Porque se ocupa,
claro. Y no era un guitarra. Bueno, es un buen instrumentista.
Claro, porque también toca el teclado.
Toca teclado también. Sí.
Es un buen compositor.
Muy buen compositor.
Es todos los temas son de él, ¿no?
Es la cabeza principal de la banda, sí. Es el alma de la banda.
Lo que sí noté es que en vivo este tema lo hacen siempre enganchado con el que sigue. Como si fuese
claro.
Un solo tema.
Bueno, pero sí, o sea,
es que está, el está considerado
es casi
así.
Como un solo tema.
Es un solo partes. Tema. Es un tema para... Es que si lo escuchás de corrido o en un disco no parece, te das cuenta.
No, que cambió de tema.
Hold on to the surf.
Re enfermo el sol.
Mucho Hendrix,
Me parece más Crimson,
¿no? Hay influencia por todos lados. Y además, estos lo tocan en vivo. Es muy difícil conseguir videos de la época, claro.
Pero o sea, yo he visto videos de eso en vivo, pero de ahora.
De ahora, 2003.
Lo 2004. Más nuevo era del 80.
Claro. Y de a poquito nos vamos acercando con este jugueteo sonoro. Me encanta lo que hace el bajo y el redoblante. Es buenísimo. Ahí engancha con Soft City, que es la segunda canción.
En verdad es un tema de Fish, grabado 20 años antes.
Y a pesar de haberlo escuchado tantas veces, me cuesta todavía
entrar. Sí, olvídate. Sí.
¿Los cortes?
Los cortes, sí. Tiene algo de Going for the Wine, de Vine, Going for the One, tres años antes.
Sí. Había, el corte que dijiste del bajo con el redoblante era muy bien.
Sí, muy bien.
Pero esto me asombró tanto a Fish. O sea, Fish vino 20 años después, claro. Pero esto lo escucharon los de Fish.
Sí, ¿no?
Sí.
El bajo es buenísimo.
El bajo es espectacular.
En vivo lo hacen muy bien. Es casi un rock progresivo bailable, ¿no? Pero no se puede bailar igual.
Igual es una mezcla. A mí le encuentro los elementos progresivos, pero para mí la base no es progresiva. La base, claro, es más rock.
Es más
tradicional, digamos. No sé, debe haber uno que sea rock solo. Y se quedan ahí en la baldosa. Yo soy rock.
Claro, yo soy rock y ellos dos son progresivos.
Claro.
Las palmas, como Judas.
Igual. Judas escuchaba Crack the Sky, obvio. Mirate.
Modulación.
Buena voz para un bor.
No canta bien.
No, pero.
Pero es justo
para. Por él es buena voz, es buena actitud, sí, para cantar.
Y lo ves grande y tiene onda el hijo de puta.
El viejo.
Yo lo rebanco, boludo. Que le queda bárbaro la onda. Sí.
Tiene una pinta de loco de mierda.
Total, total. Lo que viene ahora es muy difícil. Empieza a bajar en semitonos y enganchar el A es muy difícil.
Hay mucho, mucho ensayo, ¿eh?
Mucho, mucho jardín de infante. Es verdad, se escucha bien cada guitarra, ¿eh?
Sí. También pañadas, sí, en el estéreo. Pasar un poquito las vueltas. Era dos cuadras antes, pero te los perdono.
Final de estadio.
Final para el vivo.
Para el vivo. Y bueno, nos vamos acercando al tercer tema, Sea Epic.
Qué difícil remontar este tema igual, ¿eh?
Sí, pero igual salen airosos yéndose a otro lado.
Sí, sí, cambia totalmente. Es otra banda.
Ahora es otra banda.
Otra banda. Piano.
¿Este piano es de Balumbo?
Sí. Presten atención en la guitarra. Para mí el sonido es muy Brian May.
Toda la canción es mía.
Toda la canción, sí. Queen. Tenemos al fanático de Queen, que da fe.
Él sabe.
Que bajar un poquito.
No, o sea, a mí no me molesta. Vengo del pop, por otro. Tengo discos enteros que suenan así.
Pero qué difícil esto para la sobremesa, ¿no?
¿Decías? Te digo que te estaba cayendo la cabeza ahí. He's got a wife at home. Me gusta cómo cambia la intención del piano cuando entra a cantar. Venía a recibir. You can't let them live alone. I'll go down yelling. Hermosísima canción. Las dos.
Es casi.
Son dos canciones.
Sí. But please spare the captain. You see, es medio comedia musical.
Bueno, hay temas y discos de Alice Cooper que son
sí,
muy así.
Sí, es verdad. Es verdad.
Tiene esta musicalización.
Y de esta época.
Sí, esta
de
época.
Los 70.
Los 75, 6.
Que son esas baladas, pero unos costados, entradas rockeras.
Y con lo mismo que es una voz que queda bien. Pero no, pero es, que, un, no es una gran voz, pero queda bien.
Sí. Cuerda, ¿no?
Están muy agradecidos con, a pesar de las cagadas que se mandaron, que ya se los voy a contar, con el sello, están agradecidos porque le han dado todo. Es decir, ellos querían, quiero estos músicos, se los traían. Quiero una orquesta, acá tenés la orquesta.
Todo consigo por el sello.
Y ellos no tenían un mango.
Qué toms setenteros es eso. Buenos coros.
¿Cómo se nota que vieron el Dark Side of the Moon y playaron?
El
Dark Side of the Moon.
Hubo un poco de todo. Hay algo de Queen también.
Hay mucho de Queen.
No había claro.
Pero Queen recién estaba arrancando.
75 y pero ya había,
no, ya estaba,
había sacado tres discos ya Queen. Okay. Y este cambio
la dio a la. Es un Rickenbacker de una.
A dos voces.
Mucha producción, ¿eh?
Mucha
producción. Tres productores.
Britney Spears y Craig Kay. Lleno de productores.
Casi. Mucho comedia musical.
Sí, este tema.
Vuelve al inicio.
Este tema podría cantar perfecto Meatloaf.
Sí, a full.
Con sus camisas con volados. Spare the cook.
¿Qué pasó ahí?
Gentle Giant. And by the looks of this ship, I'm gonna starve. Oh, I'm gonna starve. Muy disfrutable.
Y sin ser tan largo el tema, es, suena épico,
sí.
Como su nombre lo indica.
6 minutos sí, claro, sí.
Sí,
y medio.
Vos pensás así épico a durar 15 minutos,
claro.
20.
Muy lindo esto.
Me gusta cómo vuelve. Caught a glimpse of the dude.
And started singing. Nada que ver con el primer tema. Nada que ver.
Y amo los discos eclécticos.
Sí. El bajista, viste que le gusta mucho estar bien arriba en el.
Sí, agudito, sí. Con el Rick.
Sí.
Muy, muy Squire, ¿no? Ya hay un tema Squire. Mil cambios.
Salto. Pero sí. No, pues cambia siempre entre lo mismo.
Sí, sí.
Solo tiene cambios de A y B.
Claro, pero cambios de tempo.
Sí, y bueno, tempo, las dos partes están
claro.
En el tempo, pero el país te lo mandan en cualquier lado.
Pero queda bien,
sí.
Fluye perfecto.
No, no hacen el corte siempre al mismo lugar, sí. Para volver a la misma parte.
Muy bien que está bien ahora todo.
Sí.
Este tema está terminando y termina de una manera tan linda. A mí me encanta cuando termina. ¿Sí? Y ahora bien.
Es muy lindo, pero no sé, un poco para mí, cuando está tan extenso aquí de...
Se te hizo...
Un poquito de goma. Mucho piano, mucho
chilo. Y una orquesta. Bueno, y de esto nos vamos a She's a Dancer. Nada que ver. Vamos para otro lado.
Aguante, la banda es ecléctica, loco. She's a dancer.
Ahí va. And she sparkles and she shines. ¿O por eso decirlo del disco?
Sí. Esto y otras cositas más.
Esto es un tema pop.
Sí.
Repo.
She's a dancer.
El efecto Doppler.
Muy bueno.
Los cortes y los enganches son
excelentes.
Eso te diría que es lo más pro que tienen. Cómo laburan cortes.
Mucho corte.
Que son...
Claro, porque la batería es bastante cuadrada. No puedo dejar de hacer eso. Bueno, en este tema hay caños. Hay una parte medio funk. Y lo que pasa es que ellos parece que eran muy fanáticos de una banda que se llama Dreams.
Dreams, no la pensé.
Que están estos dos, saxofonista y trompetista.
Los Breakers.
Los hermanos Breakers. Ellos eran muy fanáticos. Le dijeron, nos quedan 5 minutos, iban a ir un solo tema. ¿Nos pueden grabar algo? Sí, cómo no. Los tipos parece que eran muy así de sindicato, ¿no? Y en una toma grabaron lo que vamos a escuchar en un ratito. En una sola toma.
¿Una toma?
Sí. Es decir, escucharon el tema, dijeron, bueno, tienen que hacer más o menos esto, y ahí se metieron.
Dejame a mí. He's a dancer. And he sparkles and he shines. He's an attractor. Oh, he loves to wine and dine. They say he's a lady.
En vivo, esos recitales que ustedes cuentan, ¿tienen la orquesta, no?
No, teclados.
Lo hace con teclados, pero sí había caños, había...
Sí, pero todos los arreglos orquestales...
Los orquestales con teclados.
Con cinte. Pues son recitales más nuevos.
Claro.
Igual eran un montón arriba del escenario.
Acá está, ahí los caños.
La panqueamos un poco. Hay de todo atrás.
Ahora viene medio Frank Zappa la cosa.
Todo el disco viene medio Frank Zappa.
Hay de todo.
No creo, pues, me gustó.
Se falta, boludo.
Buenísimo.
Está bueno, está bueno.
Hacía falta.
Igual en el tema repiten como 4 veces la misma vuelta y sí. No te quejaste. Vos te quejaste que en el pop que repiten las estructuras mucho.
Este es un rock progresivo popero. Norteamericano.
Norteamericano. Sellito, Made in USA.
Este es muy bueno.
El güiro ahí.
Sí, ¿no?
Parece el rayador. Sí.
Muy bien. Y me parece que vamos a... Sí, el último tema del lado A, que es el otro musical...
Robots for Ronnie.
Robots for Ronnie. Y empieza así.
En entre, pero es un tema de Elton John.
Sí, mal. Y a pesar de que es un tema despacio y todo, a mí la letra me hizo sentir muy identificado.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no?
Y
buenas letras.
Sí, muy buenas letras.
Es como, no, el pibe no se relaciona con nadie, le gusta estar solo y hacer sus cosas. Como, hola, Guido, de 17 años.
Necesitamos robots para Guido.
Para Guido.
Y sí.
Robots for Guido. Guido.
Robot y perle Guido. None of the other kids think Ronnie's cool. Soy yo, boludo. None of the other kids think he's cool. The guys think he's a queer cause he doesn't drink beer or watch football. Bueno, yo no me escabiaba, no miraba fútbol.
Eras el weirdo.
Un tema precioso, ¿eh?
Sí.
Muy lindo.
Muy dulce.
Muy bien compuesto. Empieza muy simple y empieza a adornarse cada vez más.
Propuesta, no había pensado, pero es re Elton John, boludo.
También puede ser Billy Joel, porque Elton John y Billy Joel tenían muchos toques en común.
Y más, o sea, en esa época.
Billy Joel era Elton John yankee.
Claro.
Con todo lo que implica.
Todo.
Y de hecho, a veces escuchas temas, no sabes si lo canta uno o lo canta el otro, no sabes de quién
no
es.
No sabes, tal cual.
Y terminaron haciendo giras juntos. Lindo show, eso.
Sí, para verlo, sí.
¿Cómo acompaña? Aparte, porque él está cantando y tocando, ¿no?
Sí.
Tan, tan, tan. Sí, sí. Lo que hace con la voz lo hace con el piano.
Además, sentido, ¿viste? Canta.
Sí. No se lava los dientes porque nunca habla con nadie.
Muy lindos arreglos, muy lindos arreglos.
¿Cambiazo?
Lo que daría por ver las anotaciones de este flaco, el librito ese famoso. Daría bueno. No sé si existe, no creo.
No creo.
No creo, porque lo ves al flaco y es como que...
Colgado.
Colgado total.
Ha sido colgado toda su vida, ese chavo. Clarinete.
Sí.
Benny Wood.
No, claro. Y de poquito se nos va yendo el lado A.
Larga la bajada, dice.
Sí.
Sí, sí.
Muy bien. Y no termina de terminar, ¿eh? Y sigue siguiendo. Vamos a dar vuelta al disco. Y vamos a poner lo que, a mi criterio, es el tema más prog del disco, que es Ice. Y empieza sí. Así.
Este tema es prog.
Este es muy prog.
Está buenísimo igual. Pero está bueno igual.
Este tema, no sé. No, hay mucha guitarra rústica ya, amigo.
Ah, tiene onda. Leitmotiv. La otra viola.
Sí. Me encanta el bajo, cómo suena. Es muy bueno acá.
Lo que imagina está bien mezclado el bajo.
Sí.
Es el primer tema que tiene guitarra acústica, ¿no?
Sí. Son todas acústicas.
Pero solo no había habido guitarras acústicas, ¿no?
Pero te esperas. ¿Es el primero o ya había?
No, lo que va del disco.
Me parece que son las primeras que
son las primeras acústicas. El corte cuando hacen el corte de Ice. Pero la segunda que hacen el corte.
Es Refloy, este tema es Refloy, boludo.
Para mí tiene. No, se va más al pro.
Sí. Para mí es más Yes.
Jet o Gentle Giantesco.
Tiene algo de 10 para mí. El bajo me lleva a 10. Y las acústicas. ¿Siente el Shagan? Estas genialidades.
Como metamos que total.
Después lo tenés que tocar en vivo, son re difíciles esos cortes.
Pero le sale lo guacho. Están todo el día ensayando.
Si me das 4 horas por día para ensayar, claro. Te toco. No, mentira.
Acá viene lo mejor del disco para mí. Opa. Es 10 eso. Es cualquier tema de 10.
¿Estás seguro que no dice Chris Squire?
Sí. Todavía yo no encuentro nada de lo que dijiste del disco, ¿eh?
¿Qué cosa?
Del género disco.
No.
She's a Dancer, para mí tiene sí, algo.
Está más funkeado que
disqueado. Bueno, pero. Este es lo mejor.
Fue de lengua.
Se empieza a ver cada vez más complejo.
Venía, para mí venía bárbaro y esto ya era...
Sí, se la complejizó demasiado.
Esto es lo más lindo del disco, boludo.
Para vos
tiene lógica. A mí no me desentona, pues más eclecticismo.
Claro, pero como pará.
No, vamos, aguante Queen.
Corno inglés. Ahora.
Sí, pero son yankees.
Corno yankees. Claro.
Es una banda muy británica para ser americana.
¿En pizzicato?
Star Wars.
Es muy buena.
O Thundercats.
Y ahora las cuerdas hacen lo mismo que la guitarra. Y termina, y no sé por qué mierda no lo siguieron.
No, está bien, ya era tomacho, boludo.
Puede seguir,
Tenía que haberlo seguido.
No, ya era tomacho. Yo banco ese final ahí, está bien.
Bueno, vamos con
más. A mí se me hace muy largo, si no. Se me hace muy como que no...
Pero viene, para ser pro viene muy suave.
Está bien, pero vos pensás que hicieron dos temas...
Vos pensás que yo vengo a escuchar Yuda.
Claro, pero por otra parte vos pensás que el primer tema es muy claro, el segundo es muy claro... Y esto es como un tema que es
muy prog.
Es un señor tema.
Es que tenemos que justificar que esté en prog. Con este tema es ya.
Hasta ahora ninguno se puede bailar. No. Hasta ahora.
Así sí, que si se danza con un saltito.
Vamos con Mind.
Ese es para poguear.
Mind, baby. Que empieza así.
Led Zeppelin.
Puede ser, sí.
Siempre la cámara que tienes ahí.
Mamá. Led Zeppelin.
Algo de
hola.
Lo que hace el bajo es buenísimo. Muy lo que haría Rush después, ¿no?
Bueno, a mí lo que me pasó fue eso, que después del otro tema que me costaba, parecía este y fue como gracias.
Para vos son Oasis.
Claro.
Para Ángel el Oasis era el tema anterior. Para vos el Oasis es este.
Claro.
Para mí era Chisa Danza.
Eres un tema más.
Claro, es como, mira, Colo, ves que hay otra.
Hay para todos.
¿Ves que hay otra gente que también copia a Led Zeppelin y no es un problema, boludo?
No.
Porque no copia, no copia todo el disco. No canta como Plant.
No, para nada. Muy bien.
Me gusta ese cambiazo.
Está bueno, está bueno.
Esa trompeta que está totalmente.
Estos son los caños de Chisa Dancer.
No va, pero no, o sea, no me
¿por qué, boludo?
No.
Sí, que meta.
Ah, boludo. Vos tenés en la cabeza.
The more, the merrier.
Qué importante Zeppelin en Estados Unidos en el 75.
Yes. Estaban en la cresta.
Estaban ahí.
Lo que por ahí lo que sí tiene este disco es que parece que los ciudadanos no sabían para dónde ir y dijeron, metamos todo.
Claro. Bueno, es un demo, sí. Es un demo de ellos.
Claro, de acuerdo.
¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden tocar? Mira,
todo.
Agarra
todo.
El disco, ahí tenés todo lo que ahí tenés. Es el muestrario.
Claro, hacemos un tema Zeppelin, un tema Beach Boys.
Tema Queen.
Un tema Queen, un tema Thin Lizzy, todo bien. Un
tema Elton John.
Claro.
Hay
es un
todo.
Catálogo.
Hay todo. Es el compendio del rock.
Y por eso me encanta.
Es un portfolio.
Es un portfolio.
Es un portfolio este disco.
La trompetita torranta.
Es una genialidad este disco.
Qué joya oculta.
Oculta, muy oculta. Tiene una explicación. Sintetizador.
Claro, tipo, che, también nos gusta Emerson. Digo, metieron eso y che, ojo.
Pero muy poquito.
Muy poquito, pero bueno. Pero esta es la medida de Emerson que usamos, claro, para la receta.
0,3 de Emerson.
0,03.
0,03, sí.
¿La viola?
Rockera.
¿Veis?
Tienen todo.
Todo lo que quiere la guacha. Si el estribo es catchy. Esto en una radio, ¿funciona? Esta parte.
Sí. Y a la gente se le pega. Escuchás esto y...
Sí. Pero no pueden bailar.
No. Acá estás...
Medio psicodélico. Okay,
Austin Powers.
Sí, re. Shall we shake now or shall we shake later? Muy bueno el bajista, ¿no?
Varias guitarras están sonando.
Sí, bueno. El bajista es muy bueno.
Sí, muy bueno.
Las líneas que tira.
Ese que nos mandó el video, ¿no?
No, ese nosotros. Es el bajito original. Anda a saber cuántos bajistas pasaron en 40 años.
No muchos, ¿eh?
¿No hubo mucho cambio?
Hubo cambios, pero...
No tanto.
Dejaban de tocar, ahora les voy a contar.
Claro, falta todo.
Falta todo. Una banda que sigue activa.
Es verdad.
Me encanta.
Ahí va.
Esa frenadita.
Esto me gusta. Esto es buenísimo.
Tiene bien rockero ahora.
Este tema me encanta. Bien.
Muy bien.
Tremendo.
Muy
bien. Final.
Excelente. Bueno, vamos con el tercer tema del lado 2, que se llama I Don't Have a Tie. No tengo una corbata.
Y no empieza, tengo corbata.
Y empieza así.
No puedes contar.
Ahí hay
vibrados.
Espectacular. Acá está el disco, ¿no?
Acá hay algo de disco, sí.
sos no es más funk, soul blanco, sí. Que es todo lo que después iba para el lado del disco.
Pero escuchás el bajo.
Es funk sin melanina.
Sí.
Es un poco basureros de West Virginia.
A mí es una red Woody Brothers este tema.
Sí, tiene.
Tiene un groove tremendo.
Sí. Son ocho bandas en una.
Pero claro, sí. Pero puede ser un tema 4x4 que está bárbaro.
Pero no le escapan al 4x4
no,
estos.
No. Y por eso me cae muy bien.
Lo abrazan bastante. Claro. Y usan las métricas raras como recurso.
Claro, y te meten en el medio o al final, sobre todo, algún arreglo raro.
Sí, sí. Ahí. Como que llevan el tema a otro lado.
Dicen, esta es la parte de prima.
Claro, de prima.
Las armonías vocales son excelentes.
Son muchas voces.
Sí.
Crosby, Stills and Nash.
Están así las voces.
Ah, sí. En todos los canales.
Sí.
Es buenísimo. Esto,
más,
esto
es más. No tengo corbata. To enter your affair, dice.
No leí la letra de esta.
No, yo tampoco.
Leí las otras.
I don't have a child to enter your affair, ¿entendés?
Puede ser.
La conga.
La conga.
¿No está Paulinho da Costa? Que está en todos los discos de Estados Unidos.
Rubén Rada.
El Rubén Rada del primer mundo es Paulinho.
Rick Witkowski es el que toca las congas.
¿Quién?
El guitarrista Rick Witkowski.
¿Qué? ¿Le toca con las patas, boludo?
Ah, bueno. Overdub.
Ah.
Hay que cantar en español, en italiano. Esas frases suenan, no suenan en inglés.
No. No sé qué. No, tendría que leer las letras.
Algo de camisa, dicen. Sí.
Kaminsky.
Tengo la corbata en la camisa. ¿Qué
tengo la camisa?
La corbata rojo punzó.
¿Cuándo viene al programa?
¿A quién le pertenece?
Bueno, venga, el Lutier tiene que venir.
Sí. Bueno, y nos estamos acercando al último tema, que se llama Sleep. Tema
en su,
largo
en
también.
En su versión CD.
Versión Sleepwalk. CD. Ah, no. Sleepwalk. Ah, no. Eso viene después.
Se va en fade out esto. Ah, no. No se va en fade out, ¿verdad?
No. La que se va en fade out de la que grabar.
Este es Sleep.
Bueno, ahora sí. Yo le hago honor al tema.
Te despertamos cuando termina el
dale,
tema.
Dale.
Alcanzamos un armadón para Tut.
Sin embargo, te voy a decir algo que no me vas a poder refutar. De un disco que vos trajiste.
¿Yo?
¿De
cuál?
¿En este tema?
¿De qué disco?
Ya vas a ver. Cuando llegue te digo.
Despertame.
Dale.
Ah, igual arranca así, pero se va para otros lados.
Pop de los 90.
Son tres.
Sí.
Tres guitarras.
Es probable que sean, ¿no?
Un acorde cada una.
Sí. Es verdad.
Digo, Blind Melon. The New Radicals.
Blind Melon.
Se agarra la cara el colo.
¿No te has acordado de esto a UFO?
Sí.
Sí. Casi el mismo año, 74 era el que traje.
Bien, buen catch.
Incorpora eso al pergamino de Crack the Sky. Otra banda más.
Y aparte, UFO la rompió en Estados Unidos. Está buenísimo.
Mire, no te ibas a dormir.
No, pero como digo, como empieza el tema.
Claro.
O sea, los primeros 30 segundos del tema no tienen nada que ver con el resto.
Nada que ver.
Pero ya pasó en más de un tema.
Claro.
Este
empieza muy tranqui y después se va para otro lado. Vamos, Fader.
Ernesto Fader.
Ernesto.
Está, se llama Ernesto, ¿eh?
Ernesto Fader.
Falla.
Falla.
al frente que está el bajo y qué bien que le queda.
Sí. El bajista es un animal.
Pues te lleva los temas.
Me encanta el bajista.
Se toca todo.
Bueno, el video que mandó el bajista original tira la línea del, sí, del primer tema y es una línea linda.
Sí. Sí. Es bonito. Sí.
Rey,
mucha
no
acústica.
Había pensado, sí, sí.
Esa guitarra pelada.
Acústica, ¿no?
Sí.
Solo de acústica.
Solo de acústica.
O sea que parece una guitarra eléctrica de caja desenchufada.
Escuchá. Te hacen esos pequeños regalos.
Sí,
que queda tan bien. Sí,
sí,
muy bien.
No la cierran, boludo.
Yo lo tengo para.
Sí. Ahora se dan cuenta, empezó muy eléctrico todo, muy rockero y termina medio folky.
Medio folky, sí.
Vuelve al inicio.
Tremendo salto de púa ahí.
Claro, tipo, muteó todos los canales excepto la guitarra, ¿viste? ¡Frac! Antebrazo, ¿viste? ¡Pluck!
Una voz un tanto débil, la de Palumbo, pero queda muy bien. Lo escuchás ahora, pobre, no puede ni cantar.
Está bien, boludo, ya está, la hizo.
Bueno.
No, ya fue. No la hice.
Bueno, estuvo más cerca de hacerla que yo.
Se quieren matar. Bueno, si quieren les cuento un poquito con este fondo. La tapa del disco.
La tapa del disco.
Es una foto.
El cielo craqueando.
Sí, es una foto que tomó una tal Mary Walsh. Toda la data que tengo.
Está un poquito retocada.
Un poquito.
Yo te digo que cuando... A ver, yo no conocía nada de esta banda.
Somos dos.
Bien, somos tres.
Somos tres.
Somos cuatro.
Y somos 180.
Sí.
Lo primero que dije es... Uy, ¿será un homenaje? Bueno, ni sabía el año. ¿Será un homenaje o al revés a Stormbringer? Porque el estribillo de ese... Crack the Rainbow. No, Ride the Rainbow, Crack the Sky.
Es verdad.
Ah, mira.
Bueno, y se ve que.
Se ve que no. Finaliza con flautita.
Y en el vinilo, dura un minuto
más. Un minuto más. No sabía eso, ¿no?
¿Cómo?
Este tema, sí, en el vinilo original. Yo me bajé un ripiado del vinilo original y este tema dura un minuto más que la versión del CD.
Mira. ¿Qué tipo? ¿Fade out?
Sí, fade out. Es un poco más del final, porque es rarísimo que lo hayan cortado en el CD. Que te sobra espacio.
Claro. Encima es un disco corto.
Sí.
Muy folk. ¿Tendrá algo que ver con Thick as a Brick? Porque esta guitarra es muy de ese disco.
Y a ella le gustaba mucho.
Le debía gustar, así que.
Pero está la producción es impecable.
Sí, muy buena la producción. Para ser un primer disco de una banda que no conoce ni el loro.
Y en ese momento meter cuerdas y todos los monstruos que los acompañan.
Sí. Eso, impecable, no sabía yo.
Cualquiera hubiese pensado que eran nenes de papá. Bol.
Y ahí terminó el disco.
Bien.
Bueno, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pasó Craig... todo, porque
pasó todo,
el 75 y la banda todavía hoy existe. O sea que tenés, bueno, 40 años más o menos para 35.
No, igual
para...
está ultra este resumido. Bueno, la revista Rolling Stone hizo críticas muy favorables de este álbum. Incluso lo consideró como el mejor álbum debut del año 1975. Parece que dos escritores de la New York Times y de la Village Voice elogiaron a la banda y las canciones Ice, Hold On, Surf City y She's a Dancer se convirtieron en éxitos de culto que se escucharon en estaciones de radio de Seattle, New Orleans, Buffalo, Rochester, Washington, Philadelphia, Atlanta,
Richmond. De costa a costa, sí, básicamente. Bueno, y de arriba abajo.
Parece que Larry Allen, que era el director musical de la estación de radio W no sé cuánto de Pittsburgh, pasaba el disco muy seguido, acuérdense de Pittsburgh y West Virginia, estaba ahí nomás. Todo era soñado. ¿Pero qué falló?
El contrato.
Te lo resumo en dos palabras.
El
Live Song Records. Bueno, acordémonos que era un sello nuevo, que esta fue su primera banda. Y nunca pensaron que iban a tener semejante éxito en las radios, sobre todo, y en la Rolling Stone, que habrá aparecido en todos lados. Parece que los discos, hubo un problema de logística, de distribución, porque los discos no se enviaban a las disquerías. A la gente le gustaba lo que escuchaba en la radio, lo iban a buscar y no lo encontraban. Acuérdense, en 1975, si no tenías
el disco físico,
el disco, no chau, a la mierda. Entonces parece que en las ciudades donde más sonaba es que pasaba este problema y los boludos mandaban los discos a las ciudades donde nunca los habían pasado en la radio. Bueno, a pesar de esta distribución terrorífica, el álbum alcanzó el puesto 161 en la Billboard del año 76.
Igual es poco, tendría que estar, por como suena este disco y por la época, tendría que haber estado muchísimo.
Sí, totalmente.
100 mínimo.
Mínimo.
Bueno, pero parece que sí hubo un lugar donde la pegaron, es decir, que sonaba Filipinas. Mucho en la radio. No, no. Que fue
Italia.
Fue, Timbuktu.
No, en Baltimore.
Baltimore. Ah, bien.
Fue el único lugar. De hecho, ahí los aman, obviamente, y le dicen los Beatles de Baltimore.
Es el bastión crack descaísta.
Ahora, la pregunta del millón. Sí. ¿Qué hubiese pasado si esta gente hubiese firmado con un sello más grande?
Con Warner.
Claro, como que hubiese tenido la distribución correcta. ¿No? Crack the Sky hubiese sido otra cosa,
sí, seguramente. Sí, ojo, por ahí tampoco hubiese sido un monstruo, pero hubiese sido un Kansas.
Lo que nunca, claro.
Un Kansas, un sí. Boston, un Chicago.
Baltimore.
Pero bueno, pero un Baltimore. Ese fue el problema, se tenía que haber puesto el nombre de una ciudad o de un estado.
Puesto Baltimore.
Baltimore se tenía que haber puesto. Bueno, a pesar de esto, la banda construyó muy lentamente su base de fans como teloneros de grandes estrellas. Paso a nombrar. Porque los tipos tocaban muy bien realmente. Sí. Entonces los llamaban con todos. Pero eran siempre teloneros. Principalmente de...
Medio jodido poner una banda muy buena de telonera.
Bueno, ahí vamos.
Sí. Hay una Sabbath que no quería poner, que puso aquí dos shows y dijo, no más.
Sí. Hay una pequeña anécdota al respecto. Los teloneros eran teloneros de Frank Zappa, Electric Light Orchestra, The Rush, The Kansas, ZZ Top, The Yes, The Foreigner, Boston, Styx, hay muchos Styx acá, Y Supertramp.
Ah, pero ¿sabes qué? Enganchan con todos esos. Sí, hasta con Zappa enganchan.
Claro. Bueno, con la única que no enganchan es ZZ Top.
ZZ Top, sí, es la única que. De todas las que nombraste, la única rara.
Bueno, la pequeña anécdota, porque no hay mucha información.
No,
realmente,
obvio.
Pero parece que cuando llegaron a Baltimore.
Aquella vez en Baltimore.
No, ellos estaban cambiándose, viste, afinando todos los instrumentos.
Los calzoncillos estaban cambiando que iban a estar.
No, pero estaban arreglando todo como para salir al escenario. Y de repente empiezan a escuchar música. Y dice, ¿pero qué? ¿Hay una banda tocando? Claro, tenían ellos una banda de teloneros porque ellos eran la figura principal.
No estaban acostumbrados.
Los tipos hablan mucho de Final Tap porque dice que, por ejemplo, se perdían cuando tuvieron que ir, que no encontraron el lugar, iban por todo.
Era si no Final Tap.
Totalmente. Así que, bueno, es una anécdota. Gracio triste.
Gracio triste. Necesitamos una película documental sobre Crack the Sky.
Dice Witowski, que se sorprendió porque uno lo señala y dice, ¡Witowski! Y dice, ¿qué? ¿Sabe mi nombre?
Bueno, vamos a terminar llorando todos este programa.
Bueno, giran por Estados Unidos y cuando estaban siendo teloneros de Rush en Toronto, Palumbo ya estaba pensando en escribir temas para su segundo disco. Él era muy consciente que el primer disco había sido muy bueno y que por lo menos tenía que superarlo. Y justo está caminando ahí por Toronto y ve a una a un tipo ahí en la de la policía montada de Canadá.
Bounties.
Que él pensaba que ya no existía más y le encantó que estuviese en activo. Estaba recontra emocionado. Entonces decide hacer un álbum conceptual.
Se emocionaba por cualquier pelotudez. Sí, bueno, bueno, que... o le había pegado las pepas
era,
muy mal.
Eran los 70, eran los 70. Bueno, entonces parece que queda obsesionado y decide hacer un álbum conceptual sobre la policía montada de Canadá.
Manda la puta que te parió.
Empieza con su librito, empieza a escribir, todo fascinado, se le muestra a toda la banda. Sí, la banda dice, bueno, sí, es el único que escribe.
Sí, no, escribe. Estamos esclavos de lo que él quiera. Man.
Cuando vuelven a Estados Unidos, se lo comenta a la gente del sello discográfico y le dicen...
¿Así no?
No.
Ay, mi idiota.
Dice, no puedes hacer un disco conceptual encima ya 76 de la policía montada. Punk,
¿viste? Como,
y rompes con todo.
Contra la bonaerense.
Entonces dice, bueno,
hágate a favor.
Necesitamos un éxito ya mismo. Bueno, entonces el tipo se calienta, se pone a componer otro material y de toda esa obra conceptual sobrevivió solamente un tema que se llama Rangers at Midnight. Y en 1976 sale el segundo disco, Animal Notes.
Muy buen disco.
A mí mucho no me gustó. A mí me gustó. No es malo, pero a mí tanto no me gusta.
No lo escuché.
Y este queda en el puesto 142 de la Billboard, mucho mejor que su mucho álbum debut. Sí. Sí. Por más que la crítica...
Perdón, ¿el mismo sello discográfico?
El mismo sello, sí.
O sea, ¿no les cagó todo? ¿No, no distribuyó? Ah, pero estaban teniendo contrato.
El contrato del leonino. Bueno, la
por
crítica,
25 discos.
Sí, más o menos. Bueno, van por el 28, así que. Bueno, la crítica los amaba, pero.
Pero los discos no parecían.
Pero la gente no los encontraba.
No, había mejorado en el ranking, pero sí, la verdad que no eran tan radiables porque vos escuchás el disco y no hay un hit que decís, bueno, este lo podemos pasar por la radio. Y ya Palumbo venía medio carajeado con el sello y decide dejar la banda y se va a la costa oeste. Para seguir su carrera solista.
A vender, entonces queda, a vender barquillos.
Sí, queda Witowski y compañía.
Con la ruleta.
Con la ruleta.
Gracias, triste.
Igual yo digo eso porque, o sea, que los que nos escuchan que nunca fueron a
Santa Teresita.
Claro, no saben cómo es, pero contales cómo era.
Era un señor que pasaba con un
barquillo.
Un tambor.
Sí.
Con barquillos adentro, que son como el cucurucho aplanado.
Galleta, sí. Horrible.
Es una boludez. A mí me encantaba. Pero a las 6 de la tarde estaba...
Una lija.
Había jugado 45 partidos, te habías metido 73 veces en el mar, te comías hasta la arena, más o menos.
Arena.
Venía con
arena. Arena. No, de la banda.
Arena.
Pero,
sí. Es verdad.
Uy, qué mal que está haciendo. <ese bueno. risa>
Bueno, y el tambor ese arriba tenía una ruleta. Vos le pagabas lo que cobraba por dos o tres tiros te hacían. Alguno, hijo de puta.
Un tiro.
Ahí era un garca, boludo.
Y, bueno.
Y lo que tirabas.
Siempre me iba,
estaba programado para salir entre el 0 y el 1 siempre. Sí, sí. Jamás te salía el 10 en la puta vida. Y si salía 0, te daba uno de onda.
De onda.
Sí. Pero yo nunca ligué más de dos o tres,
boludo. Masticado.
Sí.
Pero era masticado. Bueno, volvemos.
Palumbo
se fue a la costa oeste a hacer su carrera solista y queda Witkowski y compañía y llaman a un nuevo vocalista, un tal Gary Lee Chappell. Bueno, para esta época Palumbo se había encontrado nada más y nada menos que con George Martin. Y parece que George Martin estaba interesado en producir su disco solista. Pero le dijo que lo esperara un poquito porque justo en ese momento estaba haciendo la grabación de Sgt. Pepper, la de los Bee Gees, la película.
Aguántame que estoy grabando algo.
Claro.
Ahí vengo.
Bueno, escuchás hoy a Palumbo que se arrepiente porque dice que era un pelotudo en ese momento. Dice que lo voy a esperar a este, ni en pedo, voy a buscar a otro. Y bueno,
se merece todo lo que le vino.
Claro, obviamente. Bueno,
definitivamente.
Entonces, el mismo George Martin.
Un pelotumbo.
Se le presenta.
Flor de Palumbo.
A Peter Sullivan, que fue el productor de su primer disco solista. Que parece que es algo mucho más minimalista de lo que había hecho con Crack the Sky. Bueno, mientras tanto en la otra costa, en costa este, Crack the Sky lanza Safety in Numbers de 1978. Un álbum que parece que a los norteamericanos les gusta mucho. A mí no me parece ninguna genialidad, lo escuché, no me gusta demasiado.
Ya no está Palumbo componiendo, sí. Así que...
Pero parece que para este álbum le pidieron a Palumbo que ayudara en un par de composiciones y él no tuvo ningún problema, porque él no tenía problema con la banda, sino el problema estaba carajeado con el sello. Bueno, mientras tanto, Palumbo empezó a pensar en su segundo disco solista y lo llamó a Witkowski para que se lo produjera. Se miraron y dijeron, volvamos a juntarnos. Y Palumbo vuelve a Crack the Sky desarrollando todas estas canciones que iba a ser el próximo disco de Crack the Sky, que se llamaba White Music, que salió en 1980. Hay un tema que parece que tuvo mucha repercusión en Estados Unidos, que se llama Hot Razors in My Heart. Lo escuché, un disco rockero que está bueno, pero el resto del disco a mí no me parece una genialidad. Bueno, en los 80 hubo mucho movimiento, se volvieron a separar por temas contractuales, principalmente con el sello, que evidentemente los habían cagado directamente. Y Palumbo se pone de nuevo a estudiar psicología. Hace un doctorado en psicología y empieza a ejercer. Y después se volvieron a juntar gracias a una radio de Baltimore.
El terapeuta es el tipo que compone esta música.
Sí, una locura.
No confío, perdón. O sea, no puedes, no, de acuerdo no estás.
No.
Bueno, fines de los 80, una radio de Baltimore los junta porque empieza a pasar su música y dice, ¿por qué no se juntan? Bueno, y hay un video.
Where are they now?
Exactamente, más o menos, que están de esa época. Bueno, grabaron infinidad de discos, no los escuché a todos, obviamente. Voy a recomendarles, porque parece que tuvieron una, digamos, una etapa medio floydiana. Y hay un disco en especial que seguramente les puede llegar a gustar, que se llama From the Greenhouse, del año 89, bien. Que la verdad es que está muy bien. Se escucha y pasa. Pasamos mucho más para adelante. En el año 95 participaron en un tributo a Genesis. En el disco Supper's Ready, un tributo a Genesis, de Magna Carta.
Sí.
Grabaron I Know What I Like in Your Wardrobe.
Justo ese tema de mierda.
Sí, una lástima. Y en el 2015... su álbum debut ocupó el puesto 47 en la lista de la Rolling Stone de 50 mejores de 50 álbumes de rock progresivo, dentro de los mejores de todos los tiempos.
Los Yankees tienen un concepto de rock progresivo muy raro.
Muy raro, sí. Y en el año 2018 editan Crackology, donde regraban temas los más icónicos de la banda y hay muchos de este disco. Está bueno, se escucha mejor, pero ya la voz de Palumbo no es lo mismo que era antaño. Hicieron como 28 álbumes y los muchachos siguen activos.
Sacaron un simple este año.
Hace muy poquito. Sí.
Hace poquito.
¿Y sigue cantando Palumbo?
Sí. Sigue cantando, escuchás grabaciones o sí, de celular, ¿no? En vivo y da lástima. A mí no me gusta. Está muy desafinado. No sé si está bueno ir a verlos. Es interesante.
No hagamos campaña para que venga.
No hagamos campaña.
Ok.
Pero bueno, esto ha sido el último disco del año 2020 que quise traerles. Me pareció una joyita muy interesante. Si tengo que recomendarles a dónde ir, les recomendé hace un ratito. Pueden escuchar el segundo disco. No es lo mismo.
A mí me gustó el segundo.
No es lo mismo que esto que acabo de mostrarles. Y si no, el otro que se llamaba, espera que no me acuerdo, From the Greenhouse del año 89. Mi tema preferido.
¿Es el floridiano?
Sí, el floridiano. Que de hecho hay una parte que es un clarísimo homenaje a Have a Cigar. La del disco Wish You Were Here.
Come on, be.
Hace cuando sale. Charan, charan, charan. Es igual, calcado. Hasta creo que es el mismo tono. Y mi tema preferido, como les dije, es Ice.
Bien.
Sí.
Así que me gustaría escuchar.
Es el tema más pro del
libro. Es el más pro, exactamente. Me gustaría escuchar sus opiniones.
Bueno, voy yo. Dale. Me sorprendió por completo este disco. No conocía nada.
Yo tampoco.
Y lo escuché esperando poco porque dije, para mí Crack the Sky es Deep Purple y Stormbringer y estos Gile, ¿quiénes son? Gile. Y
dejé de acá.
Claro. Y empieza de una manera que te vuela el coco y dije, wow, esto not bad. Y me llevó y el disco me llevó y me gustó un montón y me terminó gustando mucho, así que lo recomendé un montón este disco. Yeah. Me pasa que alrededor de la mitad es como que hay mucho contraste entre el principio del disco, la mitad del disco y el final del disco, ¿no? Entonces como que. Pero me parece que es un disco, como disco, excelente. Me gustó mucho.
Buenísimo.
Así que eso, lo recomendé. En términos de tema favorito, bueno, el primero es imbatible.
Imbatible.
Pero me gusta mucho Mind Baby también por todo lo zeppelinesco que tiene, ¿no?
Sí.
Y Don't Have a Tie también es muy divertido, está muy bien.
I don't have a tie.
Sí, sí, sí.
I don't have a tie.
Pero el primer tema, fair. El primer tema es realmente una maravilla.
Buenísimo.
Hold on.
Excelente, gracias. Tut, un placer.
Colo.
Mi querido amigo Colo.
No tengo palabras para definir este disco. El contamos romance.
¿Contamos el mensaje?
Sí, contalo. Generalmente tratamos de no spoilearnos, claro, entre nosotros, pero no pudo aguantar. Y ayer o anteayer, no, el viernes creo que
el
fue.
El viernes.
Le mandé un audio, saqué el riff de Hold On.
El riff de Hold On, me empecé a reír.
¿Leche en polvo? ¿Qué?
Bueno, está ahí.
Yo creo que para tu voz queda perfecto.
Para mi voz queda muy bien.
Sí, sí. Bueno, hay que pensarlo.
Por favor.
Puede andar.
La verdad que lo escuché 80 millones de veces el disco.
Es muy escuchable.
Sí, sí,
pasa,
sí,
rápido.
Bueno, a mí me pasó lo mismo. O sea, realmente mucho.
Lo que dije varias veces durante el programa, que amo los discos eclécticos. Y me gusta que me lleves a cualquier lado. Me llevas allá, me pones fuerte, después me pones algo lento, me pones un ritmo de cumbia, lo que sea. Y estos tipos no se casan con ningún, por lo menos en este disco, no se casan con ningún estilo.
Los muy otros abiertos. También, ¿eh? Los otros tienen.
Sí, sí, sí. Por lo menos yo escuché el segundo y mantiene ese eclecticismo. Sí.
Pero ya deja de ser tan arreglos extremadamente complejos como tiene este.
Y, pero a mí no me molesta.
No escuché nada, así que después decime cuál escucho después de este.
El segundo.
Sí, el segundo anda bien.
Y el otro que dijiste.
White Music te puede llegar a gustar. Y
más,
si no,
rockero.
Sí, es más rockero.
Es esa etapa re minimalista, ¿no?
Sí, blanco y negro.
Blanco y negro. Así que bueno, agradecido Engel
por haber. Gracias a Tut, que gracias a él lo descubrí.
Claro, fue de rebote. Bueno, yo también, lo mismo que Tut, lo recomendé muchísimo este disco. Y a un amigo en común que tenemos, que es Pablo Buján.
Así es.
Porque a mí me sonaba muy a Fish y dije, estoy tan loco, y me dijo, no, la verdad, tiene mucho de Fish. O sea, Fish tiene mucho de este disco, por lo menos.
Avisamos que no es Fish con F,
es
sino
Fish con PH, PH. La banda norteamericana.
Norteamericana, exactamente.
Así que, bueno, y si tengo que elegir un tema, elijo el primero, pero doble. El primero como...
Muy bien.
Es,
Surf City.
Claro. Claro. Hold On,
que creo Surf que City. En Cracology está los dos temas pegados, están en uno solo.
Bueno, sí, cuando lo buscas el tema en vivo, siempre los tocan juntos.
Lo tocan juntos.
Como fuese un solo tema.
Totalmente.
Así que, feliz.
Un placer enorme, y gracias por ese audio que me hizo el día. Bueno, muy bien, hasta acá hemos llegado, y ahora, ¿qué viene?
¿Qué viene? ¡Vamos!
Metal Prog Podcast Award 2020. Vamos a decir cuáles fueron los mejores y los peores discos que he traído durante el año 2020. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Quieres que primero diga los discos que traje? ¿O querés contar algunas cosas que nos dijeron los oyentes? O viceversa.
Vamos a hablar un poco del feedback.
A ver, hay una banda especial que se repite mucho.
Sí. Bueno, obviamente, a ver. Estamos en el 2020, el peor año de la historia, donde vino el peor disco de la historia.
No, por favor. Sí, señor.
Así es. No lo digo yo, es un dato.
It's a fact.
Claro, it's a fact.
Mejor, peor. Mejor barra.
Pero bueno,
peor.
Obviamente estamos en la etapa, en la fase pro del programa, y todos recordamos ese trágico momento.
Nefasto momento de nuestra vida,
que es de Jax. Así que el 99,32% de los comentarios de los oyentes
van en torno a eso. Espera, pero positivos y negativos. Mayoría negativos, obviamente.
Hay todo, pero en líneas generales, el feedback lo resume un mensaje. O sea, la recepción la resume un mensaje que dice: difícil decidirse por el mejor, no así con el peor. Y acá la siguiente que voy a contar es una frase que la voy a acuñar, la voy a incorporar, porque es fantástica. Dice: me da pena poner el disco de Jax como el peor porque no fue creado a conciencia por las músicas, pero me da calambre en el tímpano escucharlo.
Me da calambre en el tímpano. Es muy bueno.
Sale en piedra, ya está grabada en piedra.
Nada.
¿Qué más?
Dice, y le llama la atención cómo se va extendiendo la definición del rock progresivo para Ángel. Una cosa es Queen 2 y The Who, pero ¿de Jax? ¿Cómo lo putea Ángel? Mínimo hay que hacer una reparación histórica y traer otro disco de Pink Floyd.
Ah, ¿no? Pensé que otro de Jax. Bueno, no, qué lástima. Sí.
Uy, no, que hay uno más.
Hay uno más, por eso.
Y te dicen que siguiendo la misma línea de Jax, ya que estamos, podríamos analizar los temas del trío Chavo, Kiko y Chilindrina. Vos fijate, ¿no?
Muy buena banda, muy similar a The Jax.
Sí, sí.
No sé si no hacían cover de The Jax.
Yo creo que es mejor que The Jax.
Sí, probablemente.
Porque tienen un productor detrás. Un productor
pero de Televisa.
Como bien decís, hay una cuestión de amor-odio, porque hay gente que votó, como nos dicen, a The Jax como el peor del año y también como el mejor.
Bueno, hay de todo.
Porque es tan malo que les encantó. Después hay un mensaje que es fantástico que dice que la única vez que no pudo terminar de escuchar un programa del podcast fue con el disco de Infumable, digo, Invisible.
Sí, sí. Opa. Y después es que el de Invisible tuvo mucha repercusión negativa.
Me mucha gente. Que tenemos un público joven.
Bueno, la música es pero eterna.
Me encantó que dijeron que es Infumable.
No hay edades.
Hay un mensaje todo en letras mayúsculas que dice The Flower Kings 2021, vos fijate.
Ya va a llegar.
Ya lo trajiste, hay no vale,
que,
loco.
Hay
no vale,
que le dice que dice a los oyentes basta de pedir Camel. Hay de todo.
Y si bien hay gente que insiste, ¿no? Con que son nenas de primario ensayando para un coro de fin de año, se repite mucho un mensaje que creo que resume nuestro año de pro, que es In This World.
In This World, es verdad.
Así que todo eso es un poco lo que nos dijeron los oyentes.
Ay, Dios. Bueno, entonces vamos
viene
a
la lista de discos.
Esta es la lista
de los marcianos.
De los discos que he traído en el año 2020.
Te calzó bien.
The Jax.
Bueno, el año lo comenzamos con quizás el disco más celebrado y por todo el mundo de rock progresivo, que es Close to the Edge de Yes.
De pie, señores.
Después llegaron los italianos Museo Rosenbach con Zarathustra.
Está bien, está bien. Está
después
bien.
Tú trajo Captain Beyond.
Muy bien.
De Captain Beyond.
Para mí era más rockero que proguero, pero un buen disco.
Ameritaba.
Después vinieron,
para el cambio de estilo ameritaba.
Después vino Birdfish, Sleeping in Traffic Part 2.
No
estuvo
mal.
No era feo, no era feo, pero...
Váyanse a cagar. Bueno, después vino UK... Con UK.
Demasiado moño.
Me costó, boludo.
Me costó un huevo ese disco.
Lo mejor del año, Emerson, Lake and Palmer, Brain Salad bueno, Surgery.
Todos saben lo que opinan.
Sí, yo no. Sí, o sea, no, el disco me gustó más que Trilogy, pero.
Claro, estás influenciado por el colo. Bueno, después vino Invisible, el jardín de los presentes.
Me encanta.
Ok. Pero... Un álbum muy celebrado por todos, Opeth, Condemnation.
No por onda.
Lindo disco, pero.
¿En serio?
Lindo disco.
Después el mejor disco que he traído en años, The Jax, Philosophy of the World.
No. Así, derecho. Papelera de reciclaje de una.
No, bro. No, ¿qué papelera? Shift, Delete.
Ah, directamente.
Sí.
Control C, Control C, Control P, Control B corta. Bueno, después Hamburger Concerto de Focus.
Discaso, discaso.
Hace muy poquito traje Afterglow de Wobbler.
Muy bien, de pie.
Un buen disco
pie.
También.
Discaso.
Finalmente. Crack the Sky.
Muy bien.
Terminaste el año.
Sí. Te reivindicaste. O sea, no, nos mataste con The Jax, pero sí. Los tres siguientes fueron.
Estudié. Sí. Estudié y me acordaba.
A Piani, muy bien felicitado.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cuál fue el mejor disco del año 2020 según nuestros queridos oyentes? Ah,
primero nosotros.
A ver, ¡ustedes!
Tienes que hacerlo al
revés. Bueno, como quieras, si querés los oyentes.
No, ustedes.
Bueno, voy yo.
Dale.
Pero lo primero, el top 3 de los
peores. El bottom 3.
El bottom 3 y el top 3. Bottom 3.
A ver.
En tercer puesto, para mí, Invisible.
Qué mala es la gente.
La gente es muy mala.
No, me entorre.
Sí.
Después.
Yo coincido, ¿eh?
Casi el peor, pero no el peor. Damnation de Opeth.
¿En serio?
Upa.
No puedo creerlo, boludo. No lo puedo creer.
Te voy
creer.
A decir por qué.
A ver.
Eso no es un disco de Opeth.
Bueno, volvemos con la... Esto no es Chicago.
Esto no es Chicago.
No. Bueno, son iguales, boludo.
Me torra. No me gusta.
Bueno, muy bien. Justificado.
Número uno, no hace falta que lo digas.
No, bueno, obvio. Fue obvio de Jax. Sí.
Nah, gente insulsa.
Y vas con el peor.
Voy con el bottom 3 mío. Dale. Es tercero el de UK. Que no, obviamente son todos bestias, pero me aburre.
Sí, sí, no te transmite.
Pero no digo, son The Jacks. No, pero son tres animales.
Son tres animales que hicieron un disco de mierda.
The Jacks también son animales. Sí.
Número 2, Brain Salad Surgery, porque no me gusta y no hay caso y no me gusta. También, en otro caso, te digo, no son tres bestias, pero no me gusta para nada.
Gente básica.
Y primero el de Jax, hacia el ángulo.
Bueno, bien. Se lo traje en realidad para que sea fácil la elección. Gracias. Parece. Bueno, ¿y cuáles fueron los tres mejores?
Los tres mejores.
A ver. Empieza el colo.
Bueno, mi podio son los tres últimos que trajiste.
¿En serio?
Número 3, Afterglow.
De Wobbler.
Número 2, Hamburger Concerto de Focus. Y primero el de Crack the Sky, que es una gloria de disco.
Qué loco, ¿eh? Bueno, felicitaciones.
Obviamente dejé afuera Close to the Edge porque
es
de perogrullo.
Está muy visto.
Bueno, yo coincido casi totalmente con vos.
Hay un cambio.
Tercero, Wobbler, Afterglow. Segundo, Hamburger Concerto de Focus.
Y primero,
Close to the Edge porque...
Está bien, no, está perfecto.
Acabas de quedar mal vos, Colo. Porque
Pero pará, Close to the Edge yo lo escuché por primera vez en vinilo. Me lo regalaron, porque yo lo conté en la historia en el programa.
Sí.
Me lo regalaron y no sabía lo que estaba escuchando y me voló el cerebro. Y...
Pues yo, aparte, Close to the Edge lo vengo escuchando hace 25 años. Lo tengo demasiado incorporado.
¿Y los Beatles?
50, bueno, más o menos. Pero no están los Beatles en este ranking.
¿Pero lo pondrías primero?
Siempre.
Hace 50 años.
No importa.
Los Beatles, man.
Las Beatles.
Son los Beatles.
La
Beatles. Son los
Beatles.
No se toca.
Bueno, ¿qué dice
la guitarra no se mancha.
Nuestro público. ¿Qué dice nuestro público?
Nuestro público, bueno, ahora sí. El peor disco del año.
Mierda, no sonó.
De Metal.
Me equivoqué. Me equivoqué de perilla. Ahora sí.
Bien.
Ya me pudrió la musiquita.
En el
gracias, bueno, fue.
En el tercer puesto del peor disco del año tenemos un empate.
No puede ser.
Hay un empate. Con 8 votos de 185.
A ver.
Es el 4,3% de los votos.
Qué feo, boludo. El primero que tiene 90%.
Damnation de Opeth.
¡Upa! No lo puedo creer.
Sordos.
Y Brain Salad Surgery.
Bien, bien.
La gente que no se escucha no nos merece.
Hay sordos y hay gente que
aparte,
tiene
un oído espectacular. Aparte, no es un disco de Opeth. Es un disco de Steven Wilson, boludo.
Es verdad. No, pero digo por Brain Salad Surgery.
En el segundo puesto de lo peor del prog de este año.
A ver.
Con 10 votos, 5,4%, Invisible en Jardinero Presente.
Ahí estoy de acuerdo.
Me duele.
Y, escucha.
A ver.
Con 128 votos, 69,2%.
Me morí, boludo.
Hay un 30% que no lo considero como el peor.
Sí.
Te dije, eso tendrías que pensarlo.
Está bien.
Es un 30%.
Igual la tendencia irreversible, ¿eh? Gana primera vuelta.
Sí. Primera vuelta.
No, esto no es un balotaje. ¿Qué?
The Jacks.
Ah, The Jacks. Ay, no me lo había venido.
Yo pensé que era Close to the Edge.
Claro, ¿viste? Crack the Sky, ¿viste?
Bueno, ¿y los mejores?
Los mejores. Esto es muy gracioso.
A ver.
En el tercer puesto.
The Jacks.
¡The Jacks! ¡Me estás poniendo! ¡No puede ser!
¿Con cuántos votos?
Con 19.
Tú, no, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que genera, no?
10,3% de votos de Jacks, Philosophy of the World. En el segundo puesto, con 31 votos, 16,8%, Opeth Damnation.
Bueno, eso sí.
Pero eso es lo único que te muestra, es que la gente que le gusta el prog no entiende nada, boludo.
No,
bueno, lo que te muestra es que el prog confunde a la gente.
Claro, porque no vota solamente los rock progresivenses, sino todos.
Bueno. Y en primer lugar, con 62 votos, 33,5, Close to the
Edge. Sí, ese voto cantado.
Basic.com. Perfecto.
Haciendo amigos con Ángela Piani. Capítulo 423.
Sí, yo soy así. Discúlpenme si les molesta. Bueno, ¿algo más para...? No, ya está. ¿Saben lo que estoy pensando?
No.
Bueno, ahora se los voy a decir.
Si no, sería vos.
Sí.
Que ya nos bajamos media botella de whisky.
No. Ah, mira vos. qué lástima. Esto hay que hacerlo en el primer año, en el primer programa del año siguiente. Así le damos la chance a nuestros oyentes...
De que incorporen el último
programa. Claro, que lo incorporen y escuchen nuestras reacciones también. ¿Están de acuerdo? Lo hacemos a partir del año 2021.
Me parece bien.
Bueno,
dale. ¿Sí? Dale. Bueno, listo.
Listo.
Entonces...
Tenemos de testigo a todos los que escucharon.
Sí. Bueno,
Puedes despedirte.
Me voy a despedir, gracias. Eso, espera que no estoy buscando otra cosa. Momento, tengo 26 cosas en la cabeza en este
otra
momento.
Otra fanfarria vas a poner.
No, no, esto. Ahí está. Me despido. Mi nombre es Ángel Appiani. Soy el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarino. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Álvarez, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Hasta muy pronto. Sigan conectados, queridos amigos. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast año 2020. Terminamos ya. Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. He said you do it.